sembrada entre las montañas.
En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe.
La belleza se miró
y buscándose a sí misma se encontró.
Viaje por las ferias y fiestas de Colombia, segunda temporada. Hoy, la Feria de las Flores, con el apoyo de Señal Memoria.
Palabra de Dios, que se cumplió en el Valle de Aburrá, que en tu raza distinguió.
Buenas, hoy nos vamos a meter con una de las ferias más vistosas, más coloridas, más bonitas y que nos ha dado una imagen en el mundo. La Feria de las Flores de Medellín.
Sembrada entre las montañas, cuna de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró.
Y buscándose a sí misma se encontró, con tu imagen bella villa linda flor.
Y la belleza fue paisa y se llamó Medellín. Palabra de Dios que se cumplió en el Valle de Aburrá, y en tu raza distinguió. Pujanza, gracia y belleza sin par, por eso les digo, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Por eso les digo, oye, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria.
Y me pongo mi carriel, un sombrero y una ruana,
y un collar de arepas blancas que muy típico se ve,
para verte florecer cuando el silletero pasa, enseñando de tu raza su tesón y sencillez.
Bendita tierra de arrieros, pioneros y trovadores,
artistas y campeones, espérame allá en tu Feria de las Flores.
Y es una historia muy hermosa, porque es una historia que va a meternos en una profunda tradición detrás de la cual hay un enorme orgullo, que es todo lo que significa el desfile de silleteros. Pero entonces nos vamos a hablar un poco de por qué puede haber estas ferias de flores en Medellín, porque Medellín está en uno de los puntos más privilegiados de la biodiversidad del planeta. La ubicación, el clima, la altura, la formación geológica hacen que esta región sea poderosa en medio de todo este escarpado y abrupto paisaje de las cordilleras de Colombia, que tantas veces los hemos abordado en este recorrido por las fiestas. Aquí hay una ubicación clave que permite que haya muchas flores, que el clima se mantenga de una manera amorosamente estable durante la mayor parte del año. Por eso se le conoce con el nombre de la ciudad de la eterna primavera. Esto que podemos dar por garantizado o por entendido no es un milagro. Sobre todo, hemos contado muchas veces que estas no son estaciones como las estaciones que se dan en el norte. No hay un momento en que desaparezcan las flores, ni se cubra esto de hielo. Nada de eso pasa. Pasa sí que las flores son estacionarias. Hay unas flores que florecen en una parte del año y otras que florecen en otra parte del año, lo cual tiene que ser tenido muy en cuenta para incorporar estas flores a las silletas. Pero flores hay todo el año, comida hay todo el año, abundancia hay todo el año. Es una bendición que la zona donde estamos de la tierra y la diversidad geológica y geográfica nos brinda permanentemente a todos los colombianos. Y estas bendiciones son particularmente hermosas y vistosas en Medellín, por lo cual se puede hacer una feria tan bonita, porque la geografía apoya la belleza y el clima hermoso de Medellín.
La ciudad de sonrisas y brisas de primavera, donde las montañas se esconden en la carretera. de la gente que abraza en vez de darte la mano. Y arrastrando la S, dicen que más pues hermano.
El que se va de Medellín vuelve y no se quiere ir. La ciudad de los sueños, mi orgullo antioqueño.
Medellín hasta 1870 era una capital que poco a poco iba surgiendo, pero va a tener después una bonanza parecida a la de Manizales, que es la bonanza de la industria cafetera. Pero si esto a Manizales le dio toda una bonanza, un pujante desarrollo como ciudad, y le dio de ahí en adelante un espectro de progreso muy grande a Manizales, en Medellín, ni te cuento. O sea, en Medellín la bonanza cafetera se convirtió en un impulso histórico, económico, político, industrial de enormes proporciones. Entonces, ahí se transformó esta ciudad. De una ciudad que estaba formándose, poco a poco pasó a ser una de las ciudades con la mayor industria de todo el país. La industrialización de ellos es también la industrialización de toda Colombia, lo mismo que la de Barranquilla, porque ellos van a ser un epicentro fundamental y ahí van a empezar a diversificar en las grandes industrias, en las épocas de Coltejer, de Fabricato, toda la industria textil. Y esto va a generar, digamos, un imaginario, porque estas fábricas fueron muy importantes, mucha población vivió de ellas. No solamente van a emplear el café como el café mismo, sino que más allá de la dependencia del café, diversifican toda la bonanza que está entrando por cuenta del café y la convierten en industrias y van a desarrollar un comercio enorme que además está metido en su cultura. Eso es parte de la idiosincrasia, eso, el talento y el conocimiento del comercio. Y empiezan a formarse grupos empresariales súper importantes y empieza a reconocerse como una capital económica del país. Y empieza a forjarse el empresario antioqueño y empieza todo el imaginario de esta industria textil que le va a dar a la capital de Antioquia toda una forma de vida. Por eso llegó a crear una cultura. Muchos pueblos vivían de eso. Y entonces muchísimos campesinos van a migrar a Medellín. Precisamente por la pujanza industrial que Medellín tiene, van a llegar allá muchos. Y también en la época de toda esta pujanza industrial, empieza la lucha por los derechos de los trabajadores y empieza la lucha por las jornadas laborales. Y ahí hay un personaje de toda la importancia, María Cano. María Cano va a ser, con Tomás Uribe Márquez y Torres Giraldo, los inconformes, van a ser los que van a crear los primeros sindicatos, las primeras reivindicaciones de la clase obrera, de un Medellín que se disparaba pujantemente en un mundo empresarial. Y entonces Medellín pasa de ser un pueblo pequeño a ser una gran ciudad y va a crear, digamos, como un espectro urbano muy importante, pero ellos no van a perder el contacto con el campo. El campo sigue siendo un referente cultural muy importante en Medellín. Ellos tienen un orgullo y una identidad muy ligada al campo, ligada a la figura del arriero, del que tenía que atravesar las escarpadas geografías para llegar de un lugar al otro. Medellín está aislada en la montaña. Entonces eso va a hacer que además durante mucho tiempo Medellín vaya a tener dificultades enormes de comunicarse con otras regiones del país, porque llegar allá no era nada fácil y salir de allá tampoco. Entonces bajar las mercancías suponía que usted las tuviera que bajar en la espalda literalmente, como hacían los silleteros en el pasado, simplemente para llevar las mercancías a la ciudad bajando de los alrededores, particularmente de Santa Elena. Entonces, aquí va a haber, digamos, una filiación cultural que produce un orgullo muy grande entre la ciudad y el campo, que hace que Medellín cree este tipo de filiaciones. En Medellín tenemos todo un mundo cultural que nunca se desprende del mundo campesino. Y esto es una ciudad de contrastes, y es una ciudad de grandes pensadores, y es una ciudad que se va desarrollando de una manera vertiginosa. Y entre sus contrastes y entre su vida urbana y su filiación al campo, hay de unos y de otros. En la vida urbana se va a desarrollar una cultura que empieza a mirar a Medellín y empieza a mirar al país. Va a ser una cultura cinematográfica que va a incluir a aquellos que quedaron excluidos del sueño de la prosperidad de Medellín. Y eso fue lo que significó Rodrigo de No Futuro. Cómo se veía desde las montañas un Medellín del cual ellos no participaban y cuya pujanza no alcanzaba para ellos, aquellos que estaban en las esquinas donde no había literalmente ningún futuro. Entonces, Medellín, en el nivel artístico, va a producir una gran cantidad de figuras en la literatura, en la música, bueno, pues desde el punk, que eso lo estuvimos hablando, el fenómeno musical. Ellos van a ser la cuna de un montón de nuevas ideas y van a tener la combinación del mundo rural y del mundo urbano. Entonces, del mundo rural viene la literatura maravillosa de Tomás Carrasquilla, que nos va a dar toda una idea de lo que es lo profundo de la cultura paisa y que es una maravilla leerlo. También vienen poetas de comienzos de siglo de gran calado, como Porfirio Barbajacov. El más grande de todos, Papacito, León de Greiff. O sea, porque esto es distinto a todo. Leer a León de Greiff, eso es distinto a todo. Uno de los grandes filósofos, Fernando González, gran filósofo y pensador. Y él va a ser, digamos, junto con otro que va a venir después, uno de los más grandes talentos en términos de pensamiento, profundidad, mirada de país y de mundo y de época, el más lúcido de todos. Estanislao Zuleta. Cuando uno dice Estanislao Zuleta, ya está hablando de pensadores de una talla global. Cada vez más vigente. Los invito a que lo lean ahora y verá que nos ha venido entendiendo de una forma tal que hoy por hoy nos explica de muchísimas maneras. También ellos se han destacado por la poesía y lo han hecho a través de seguir adelante. Hay un espíritu en Medellín y es el de atravesar las adversidades con el arte. Y atravesar, digamos, todos los momentos más difíciles a través del arte. En las épocas de la violencia, de la llamada violencia, van a aparecer unos personajes que son el equivalente a lo que en Estados Unidos se conocería como la Beat Generation. Aquí va a haber una generación que son los nadaístas. Y los nadaístas van a ser la irreverencia, porque Medellín también es una ciudad tremendamente conservadora y tremendamente religiosa. Entonces, frente a ese acervo de otras épocas conservador, va a venir una rebelión cultural poderosísima que aún hoy sigue siendo perturbadoramente irreverente frente a los valores que en ese momento se entronizaban, y ahí va a aparecer la figura de Gonzalo Arango, de Eduardo Escobar, Fanny Buitrago y José Manuel Arango, los nadaístas, estos poetas que le dan tres vueltas a toda la cultura de Medellín y la convierten en una mirada totalmente contestataria, porque como esta es una ciudad de contrastes, tanto hay gente que enarbola la antigua tradición como gente que la subvierte, que la cuestiona, que la problematiza. Por eso es difícil generalizar, porque aquí todo es cierto y los contrastes más bravos son ciertos. Entonces, en los años 80, Medellín vivió de lleno, de frente y así, encima de ellos, toda la violencia del narcotráfico. Si lo vivimos nosotros en Bogotá y lo narrábamos en el Iberoamericano de Teatro como el punto de partida de un renacimiento de ciudad en el momento de la mayor oscuridad, aquí en Medellín esto sí fue mucho más grave, entre otras cosas porque Medellín es una batea. Y entonces las bombas tenían un eco explosivo que reverberaba, lo que generaba que su efecto fuera todavía más letal y más aterrador, por la misma forma encocadita de la geografía de ellos. Lo que vivieron allá, incluso con todo lo que se ha dicho, no se ha terminado de contar, porque son historias verdaderamente terribles historias de un horror, historias de momentos muy difíciles que también nos cuenta Héctor Abad en El Olvido que Seremos, historias que los escritores nos han referido en estos momentos tan duros que ellos vivieron. Es inimaginable lo que ellos alcanzaron a vivir. Y es en esa época donde van a tener uno de los actos de resistencia más poderosos y más tremendos, el Festival de Poesía de Medellín, hoy por hoy un festival de talla mundial, que surgió en plena época del narcotráfico como una resistencia del alma, como una resistencia poética frente al horror inimaginable, que se traducía en miniseries, pero que se vivió como una dantesca tragedia humana que nadie se imagina que nosotros vivimos acá, porque con su característica de series gangsteriles se romantiza lo que realmente fue uno de los episodios más aterradores, sangrientos y espantosos de toda nuestra historia, y que en Medellín tuvo el más aterrador y terrible de los epicentros. Y resulta que esta Medellín urbana, que tiene todos estos lazos y tiene todas estas características y toda esa pujanza industrial y todos esos contrastes y todos esos puntos de identidad y de exclusión simultáneamente y todo, está ligado a una herencia de campo. Ellos tienen una forma de sentirse tremendamente orgullosos de su herencia campesina, que finalmente es el antepasado de todos ellos, porque todos vienen de un campo que se fue volviendo ciudad, pero que no olvida sus orígenes. Entonces, en ese punto donde ellos se encuentran en la herencia campesina a la que enaltecen, a la que deben la tradición de la familia, a la que deben toda la sensación de ellos tener una profunda unidad familiar. En Medellín las familias tienen una importancia colosal porque, primero, eran muy numerosas, solían ser de 9 o 10. Y segundo, alrededor de la familia surgía toda la vida, toda la vida de la cultura. Entonces ellos tienen en torno a todo eso un lazo profundo a nivel emocional y a nivel sentimental y a nivel de identidad y de pertenencia. Ese lazo de pertenencia, de identidad, ese rasgo que los une está representado en esta feria que es la que estamos contando hoy, la Feria de las Flores.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos.
Relatos Amarillos.
Un podcast para sorprenderte al oído.
Al oído.
En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Es historia y Medellín lo sabe. Llega feria despertando en todos. Suena en tibres, huele a flores y una lágrima brota en mis ojos.
Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa, sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siempre en su casa.
Silletero, un sombrero, una trova que sale del alma. Como quiero a mi Medellín.
Del barrio las flores, que viva Medallos.
Sobre la semilla crece la siguiente.
Marcha a mi casa, me voy a la feria.
Medellín.
Entonces, para ir a la Feria de las Flores, vamos a llegar al momento en que Medellín va a ser la feria. ¿Cuándo va a ser Medellín la feria? Cuando se hacen las ferias en las ciudades. Cuando una ciudad es lo suficientemente pujante, lo suficientemente desarrollada, lo suficientemente moderna, lo suficientemente grande como para que necesite una feria. Eso lo vimos en Barranquilla, lo vimos en Manizales, lo vimos en Pasto. Es una constante. Las ciudades llegan a un momento en que necesitan una feria para entronizarse como una ciudad moderna. Entonces las ferias, aparte de tener todos los encantos que tienen, aparte de tener todas las maravillas que tienen, bautizan a una ciudad de moderna. Cuando una ciudad tiene una feria, ya estamos hablando de una modernidad importante de la ciudad. Entonces, bueno, llega el momento en que vamos a hacer una feria en Medellín, pero pues una feria, ¿cómo van a hacerla? Pues con todos los hierros. Entonces, la inauguran oficialmente en 1963. Antes, ya desde 1957, existía el famoso desfile de silleteros. Y era una manera muy bonita de mirar porque en lugar de proyectarse hacia afuera, se proyectaban hacia lo más profundo, hacia el interior, hacia las costumbres. Ellos son muy orgullosos de todas estas tradiciones, por eso el pueblito paisa es uno de los lugares turísticos emblemáticos. Digamos, ellos crean en torno a su propia tradición toda una manera de mirarse y de reconocerse. Entonces, ya desde entonces existía el desfile de selleteros, que era volver a las costumbres, al pueblo, reivindicar toda la cultura campesina. Medellín va a crecer tan vertiginosamente que va a ser una ciudad gigantesca en muy poco tiempo, pues digamos para lo que era, pero la vida del pueblo siempre la va a estar acompañando y la manera como la acompaña es emular el pueblo pequeño, el trabajo arduo, el campesino y los colores de las flores que son las que la caracterizan, por lo que les cuento de la privilegiadísima condición geográfica y geológica de Medellín. Entonces, hay un lugar donde las sillas, donde los silleteros nacen, surgen y van a proyectarse para la ciudad, y es Santa Elena. Queda entre dos valles, queda entre el de Aburrá y el de San Nicolás. A pesar de que queda muy cerca de Medellín, esto sigue siendo un pueblo con vida de campo, no es una ciudad. Digamos, este pueblo alimenta culturalmente a Medellín con todo su espectro. Es un pueblo pequeño, pero les da a ellos toda la fuerza de lo que va a ser este desfile. Allá la gente es campesina y cultiva la papa, el maíz, una pequeña ganadería y, por supuesto, el cultivo de las flores. Allá en este lugar, donde la gente es tan amable y tan bacana como las mismas flores que llevan en la espalda, es donde aparecen los silleteros. Y los silleteros son una antigua tradición que se renueva y que los llena de orgullo, y hay toda clase de interpretaciones sobre los silleteros. Los silleteros son cupos, son 500 silleteros, y ellos lo son desde chiquiticos. Se les hacen las silletas para los niños, hay categorías de silletas. ¿Qué llevan las silletas? Flores, flores hermosísimas. Entonces esto, visualmente hablando, es la locura furiosa, porque es una de las cosas más hermosas que uno puede mirar. Todas las ferias que hemos hablado tienen un ingrediente artístico, plástico, visual, muy bello, ya sean las carrozas, ya sean los trajes, los disfraces. Esta tiene la belleza de las flores. Y eso es una cosa que se ve a kilómetros, los silleteros andando por Medellín, y eso es una cosa muy bonita. Entonces, estos silleteros vienen de los bisabuelos, vienen de los ancestros. Hay una ancestralidad en el oficio del silletero que los hace sentirse muy orgullosos de provenir de bisabuelos. El tiempo se enlaza en la vida de los silleteros de una generación a otra, y ellos nacen literalmente en el mundo de los silleteros. Así que forma parte de su vida desde el origen mismo de su nacimiento. Entonces, hay pioneros que son en los primeros terrenos que bajaban. Al principio era una actividad comercial, porque ellos tenían que bajar desde esa montaña a los valles a llevar el comercio, pero la manera como se bajaba era a pie. Esto es escarpadísimo, y sobre todo cuando empezaba en las épocas antiguas, pues esto era muy difícil de manejar, inclusive con animales. Entonces ellos bajaban en el hombro, ponían la silla y en la silla ponían los productos para comerciar. Es el origen de la actividad. Esta actividad después se va volviendo una feria. Entonces surge la tradición que después se va a volver una tradición tan florida. En la actualidad, una silla empieza a elaborarse 6 meses antes del desfile. La silla, eso es una actividad familiar. Una sola persona de la familia tiene el cupo de ser silletero, pero toda la familia va a trabajar en la silleta durante 6 meses para el día del desfile. Y esto es heredado. Dentro de la misma familia, el cupo va pasando de uno u otro miembro de la familia, porque esto está asignado, digamos, dentro del clan familiar, como habíamos hablado de las cuadrillas de San Martín, que para ser cuadrillero toca ser de la misma familia de los cuadrilleros, o matachín, que para ser matachín toca ser de la familia de los matachines. Así también los silleteros son parte de la familia. Entonces ellos elaboran en su casa la silla, lo cual es muy bonito porque en el momento en que se encuentren es donde van a saber qué fue lo que elaboraron en la casa a puerta cerrada. Es toda la maravilla de que llega el momento del desfile y todos van a ver en la obra de arte, porque son obras de arte, que cada familia elaboró para llegar al momento del desfile de silleteros. Entonces, bueno, las flores son éxtasis, pinochos, orquídeas, cartuchos, claveles, gladiolos. Son algunas de las flores porque la diversidad es enorme que componen las sillas. Y cuando alguna de las flores no es originaria de la región, entonces dice que son flores exóticas. Pero en general, en la región se produce todo lo que se necesita para hacer las sillas porque es un punto privilegiado para el crecimiento de las flores. Entonces todo es poético aquí y empiezan a desfilar los 500. Es un momento muy bonito porque ellos a las 3 de la mañana salen, llegan, les dan desayuno, todo el mundo empieza a ver las silletas y empiezan a el desfile. Antiguamente bajaban a pie en los tiempos de los abuelos, luego bajaban en volquetas. Bueno, ahora bajan en camioneta, ya un poquito más cómoda la cosa, pero igual salen a las 3 de la mañana. Empiezan a bajar de la montaña para empezar a desfilar y todo Medellín está listo para ese desfile porque es un momento fantástico de reencuentro donde se van a ver todos y donde van a ver el arte de cada una de estas silletas. Cada una de estas silletas es una obra increíblemente hermosa. Hay unas que pueden pesar hasta 120 kilos, otras pueden llegar a pesar hasta 80 kilos, las que se consideran menos pesadas, y esto lo van a llevar en la espalda, y el cargar esta silleta les da un sentido de ancestralidad, de pertenencia, de identidad, de orgullo, de alegría. Es una manera, digamos, de sentirse parte de algo que los define desde la esencia misma.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Venga mi amigo que yo le cuento que yo me voy es pa' Medellín. Tierra de pocho, collar de arepas, bandeja, paisa, hay gente feliz. Si tú supieras lo que yo siento, ando en su valle lleno de flores, a mis ancestros cantar sus trovas, se delatan a su gritar los goles.
Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa, levantemos las botellas, que la feria es en mi casa. Cuando pasa un silletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la feria soy yo.
Cuento, me voy en metro para los tablados de la ciudad. Y desde Bello hasta Sabaneta, la fiesta paisa vamos a formar.
Con el desfile de autos viejos y la belleza de sus mujeres, que no se siente tan orgulloso de haber estado en este pueblo hermoso.
Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Levantemos las botellas y la feria es en mi casa.
pasa cuando pasa un silletero. Se emociona el corazón. Quiero decirle a mi pueblo que la feria soy yo.
Entonces hay cuatro tipos de selleta. La emblemática, que tiene como motivos generalmente relacionados con lo cívico, con lo educativo, que utiliza símbolos patrios o religiosos, retratos de personalidades. Esta va a ser una silla donde las flores están pegadas o clavadas para ocultar la estructura de cartón o de icopor. Y el precursor de esto es el silletero Jaime Ateortúa, que la inició en la década de los 80. Y eso ha creado toda una serie de figuras. Hablar con los silleteros es una maravilla porque todo el sentido de amor y de orgullo que tienen con esto es contagioso. Es verdaderamente maravilloso. Inclusive una de las mujeres que nos contó la historia es su amor profundo. Una silletera que nos cuenta cómo desde muy pequeña está metida en esto y cómo un momento en que padeció una enfermedad, pues tuvo cáncer y 2 años no pudo desfilar y se curó. Para decirles la importancia de esto, solamente para poder volver a desfilar con los silleteros. O sea, ese pensamiento la mantuvo viva y la hizo sobrevivir a la batalla del cáncer durante los 2 años que no pudo salir. Salió su hijo, que enarbolaba el orgullo de su madre, y ella va a volver a salir este mismo año. O sea, la cosa es de tal profundidad que justifica una vida entera para ser silletero. O sea, es una misión de vida, es un orgullo nacer silletero. Entonces también está la monumental. La monumental es la más colorida de todas, porque es la más grande, esa es de 2 por 2 metros y es la que tiene la mayor cantidad de flores. Entonces esa ha venido evolucionando desde un diseño tradicional que sale justamente de la imaginación del silletero. Y las flores se van yendo ubicando en ramilletes, tienen 4 variedades de flores y llevan una corona de flores alrededor de gladiolos o de espigas que le va dando toda la vistosidad. Esta es súper vistosa, súper bonita, súper colorida, es una maravilla. Y fuera de eso está la tradicional, que es la que representa el recuerdo de los campesinos cuando viajaban a Medellín para traer flores y es el icono de los silleteros. Esta es de 90 por 80 centímetros, es más sencilla, pero es la tradicional porque recuerda cuando originalmente bajaban a vender las flores allá. Esta puede tener alrededor de 100 variedades de flores para decirle lo que significan las flores en esa región. Es una cosa muy bonita. Se compone de ramilletes enteros y ramilletes amarrados. Y esto de las flores es una cosa muy bella porque da toda la alegría. Hay un antiguo mito japonés acerca de las flores, que siempre es bonito contarlo, y era la historia de un hombre que tenía un jardín y adoraba las flores de su jardín y adoraba cultivarlas y quererlas y adorarlas y vivía con su mamá. Y resulta que un día la madre de él muere y él queda en un estado de luto y queda en un estado de tristeza tal que abandona el jardín y abandona las flores. Y resulta que se va a vivir a la montaña como un ermitaño. Y un día, cuando estaba orando, llegó una dama violeta, ataviada de violeta, y le dijo que si podía orar con él, cosa que a él le pareció normal. Luego llegó una dama vestida de fuertes naranjas y le dijo que si podía orar con él. Y él le dio cabida. Cuando se dio cuenta, estaba rodeado de unas damas en unos coloridos verdaderamente maravillosos. Eran las flores que venían a decirle que el hecho de que fueran efímeras y que su vida no fuera larga no era menos maravilloso y menos importante y menos valioso dentro de la vida misma y que volviera a cuidarlas. La naturaleza de las flores, efímera pero sublime, se plasma en las silletas y le da todo ese colorido poético y amoroso que significa el desfile de los silleteros. Otra de las silletas es la comercial. Esa es un poco, digamos, es un poco polémica porque de todas maneras, pues es como dirían marquera pinta. Entonces, pues ahí es donde se desfilan con diferentes marcas, pero bueno, forma parte de lo que está pasando ahora. Y ese desfile se realiza por la Avenida del Río, que es donde pasa todo, que es donde, por ejemplo, en Navidad, los alumbrados de Medellín son la cosa más impresionante. O sea, una ciudad que se ilumine como Medellín en Navidad, uno no se la imagina. Eso es toda la ciudad, y es algo que les produce un gran orgullo, porque el amor por la ciudad es una de las características profundas de su idiosincrasia y de su construcción del imaginario de lo que ellos son. Entonces, esta Avenida del Río, que es por donde pasan todas las bellezas, todas las artes, todas las luces de Navidad, todo, por ahí pasan las silletas. Son más o menos 3 kilómetros de distancia donde ellos van pasando, y empiezan a pasar estas silletas de entre 50 y 120 kilos. Y los silleteros dicen que ellos no sienten el peso, porque está la alegría, está el orgullo, que no sienten el cansancio. Por un lado, porque se sienten realmente en un estado de exaltación maravillosa por el honor y el orgullo de llevar las sillas. Por el otro lado, porque la gente los aplaude con una alegría. La silletera que nos contaba la historia cuenta cuando ya era chiquita y empezaba a desfilar, y cómo se sentía entre aturdida y maravillada por la forma como la gente la miraba y la aplaudía. Hemos tenido el testimonio de 2 silleteros que nos cuentan su historia de vida y cómo una vida entera, como nos ha pasado en las otras ferias, se justifica por la existencia de la Feria del Carnaval, que es parte de lo que lo hace tan maravilloso y tan profundo, que eso vale la pena haber nacido para ser silletero. Y eso es una cosa que todo el mundo quiere ser. O sea, no es como una tradición que uno dice, no, pero ya no es como antes. No, todo el mundo quiere ser silletero. Es más, quieren que haya más silleteros. Quieren que no solamente sean 500, sino que hayan 1000. Hoy por hoy los silleteros reciben dinero de la alcaldía, lo cual es una ayuda importante. Antes lo hacían de pura gana y pues más duro. Porque no es que usted tiene que poner todo, los insumos, las flores, los materiales para construir toda la armazón sobre la cual van a hacer las flores, todo el tiempo, o sea, hay mucho trabajo detrás de esto, cultivar las flores, o sea, todo esto es una cosa que implica muchísimo tiempo, pero también que requiere de apoyo. Entonces, desde que la alcaldía le paga a los silleteros, bueno, la cosa es más chévere. Hoy por hoy reciben una ayuda, antes no la recibían, igual tenían que salir, igual tenían que emplear todo su tiempo y todo su orgullo y toda su vida para hacerlo, pero más bonito si los apoyan. Entonces empieza la Feria de las Flores, y la Feria de las Flores también va a tener una cantidad de actividades paralelas. También va a tener actividades como el Festival Nacional de Trova, que es una de las características culturales, digamos, más poderosas de la cultura. Esto pasa por muchísimas de nuestras culturas, pero en Antioquia y en Medellín es particularmente importante la trova.
Amanece Medellín y florece todo el valle, llenándose de colores cada esquina y cada calle. Y cuando llega la feria, Medellín es envidiable, la alegría va subiendo como sube el metro cable. La violencia en Medellín ya ha marcado un punto aparte, porque ahora disfrutamos de la cultura y el arte. Un icono de ciudad en la Biblioteca España, que a toda la población de conocimiento baña.
O sea, el trovador allá arriba, en aquel alto, y el otro le coge la palabra y sigue la trova. Eso es un concurso fantástico, porque el nivel de ingenio y el nivel de rapidez con que cogen una trova y la van volviendo todo un relato. También hay desfile de autos antiguos. Hay el concierto de las flores. Ese concierto es como el festival de orquestas en la Feria de Cali, y van a llegar los grandes cantantes para el concierto de las flores. Digamos, alrededor de esto se va dando todo un mundo cultural. hay cosas que ellos han hecho con la Feria de las Flores que son muy importantes. Hay una parte de Santo Domingo Savio que fue tradicionalmente una de las zonas de mayor exclusión y violencia. Para pasar el metrocable allá y llegar a la biblioteca que está arriba, 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 hubo todo un proyecto de paz y hubo todo un proyecto de desarme de las pandillas y hubo todo un proyecto de inclusión social, porque Medellín, cuando hace megaproyectos como el metro, que es además la única ciudad en Colombia que tiene metro, pues imagínense, a la fecha es la única que tiene metro. Entonces, normalmente involucran la cultura de la comunidad para hacerlo. En el caso del metro, en cada una de las estaciones de metro hay una imagen de la Virgen, porque la Virgen es el icono más sagrado, y en la época en que se hizo el metro de Medellín, todavía el fenómeno terrible del sicariato estaba a la orden del día y ellos respetaban a la Virgen, y eso fue un trato entre la Consolata y el proyecto Metro de Medellín para que cada una de las estaciones tuviera una imagen de la Virgen y eso permitiera la sacralización del espacio urbano de manera que no se viera nunca afectado por la violencia que rodeaba la ciudad, y así ha sido y así fue. Aquí lo que hacen es que Santo Domingo Savio entra en un espacio de paz y de inclusión, y el sello de este enorme proceso social que va a llevar a la construcción de esa fantástica biblioteca es que la Feria de las Flores pasa por ahí. Entonces ellos empiezan a decorar todas las terrazas, porque por encima de las terrazas va pasando el metrocable, y las van a decorar con las flores, y al decorarlas con las flores se engalana, se incluye y forma parte de toda esta mirada de lo colorido, de lo poético y del orgullo de Medellín. Eso es una cosa que es muy importante, la forma como ellos trabajan el concepto del megaproyecto con el concepto de comunidad y lo integran a través de sus símbolos. Y en este caso, la integración es a través del símbolo de la Feria de las Flores, que les va a dar un sentido maravilloso de pertenencia. Esto es muy importante, o sea, desde donde uno lo vea, es muy importante. Medellín resiste a todas las adversidades que le ha tocado, y resulta que una de las cosas que ellos hacen es reforzar el contenido de la Feria de las Flores para poder trascender el estigma de una ciudad que ha sido señalada por el narcotráfico, en un país donde todos hemos sido señalados por el narcotráfico, porque estamos contando esta historia desde Colombia, y a todos nos ha tocado, pero a Medellín le tocó más duro. Entonces, ¿qué hace Medellín? Medellín supera esos momentos tan difíciles de su historia, porque esta gente es resiliente de manera increíble con el Festival de Poesía, que es un acto épico de resistencia frente al terror, y con el refuerzo del simbolismo de la Feria de las Flores. ¿Por qué? Porque la Feria de las Flores exalta el trabajo duro, la unión familiar, el ser comunidades, comunidades que trabajan, que madrugan, que hacen su feria, en contraposición a la idea del dinero que se hace con el narcotráfico, que se hace rodeado de condiciones macabras y terribles. Las flores son todo lo contrario, o sea, nosotros también somos esto, ¿sí me entiende? Pues sí, nos pasan esas vainas, vivimos esto como en todas las ferias, pasan los conflictos con las ferias, porque pues es una sociedad que ha habido muchos conflictos, ¿sí? Y que todavía los estamos resolviendo. Pero eso no nos ha impedido a nosotros como colombianos y a ellos como paisas y como gente de Medellín sacar adelante lo mejor de su resiliencia a través del arte.
Un pueblo color campesino que ha convertido en brillante el oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad que ha olvidado el olvido. Este lugar donde todos cabemos, más que una flor, un jardín florecido.
Entonces, aquí se va a reforzar una manera de mostrar a través de las flores la paz, el trabajo, la familia, los logros, que dejen atrás los tiempos de la violencia. Medellín ha hecho unos esfuerzos absolutamente increíbles para resignificar su ciudad de la historia tan dura que han tenido. Y la Feria de las Flores es fundamental en esta resiliencia, en esta resignificación y en este sentido de construcción de propia valía que ellos han sabido realizar con tanta maestría cultural y poética. Y como si fuera poco, ahora ya se está haciendo en Queens, en Nueva York. Vayan ustedes a saber. A partir del año 2009, la Feria de las Flores se hace en Queens, en Nueva York. Y van los silleteros y desfilan por Queens. Queens es un barrio colombiano en Nueva York donde usted se puede meter a un restaurante y pedir bandeja paisa y con chicharrón y con huevo y con carne molida y no pasa nada. Y lo saludan en colombiano porque todo el mundo es colombiano. Como Nueva York es una ciudad de comunidades del mundo, es un crisol de civilizaciones donde usted encuentra una pequeña Italia, donde usted encuentra toda la cantidad de comunidades que han ido de todos lados. Bueno, pues hay una comunidad colombiana donde se come bandeja paisa y donde se hace la Feria de las Flores. Entonces la idea es que los silleteros son los primeros que empezaron la Feria de las Flores en Queens. Y ahora la idea es que a esta se le van a uniendo una representación del Carnaval de Barranquilla, del Carnaval de Negros y Blancos, de la Feria de Cali, y se ha estado armando un convito maravilloso que lleva nuestras ferias y fiestas tan bellas y tan fantásticas a Queens. Y de esa manera el mundo empieza a mirarnos desde ese otro lado maravilloso que nos enaltece y nos honra estar contando en cada uno de estos capítulos de las ferias y fiestas, porque esto también somos nosotros. Y es más esencial todavía porque atraviesa todo. Llueva, truena o relampaguee, nosotros hacemos las fiestas más bellas y más maravillosas. Las alegramos con nuestro espíritu y les entregamos nuestra vida como una manera de construir el sentido y la alegría de todas las ferias y de los carnavales. Por eso esta feria es tan importante. ¿Cómo era que hasta en San Andrés hay desfile de silleteros con toda la profunda idiosincrasia raizal y el Green Moon Festival y todo eso? Hay una enorme diáspora de antioqueños porque ellos son migrantes por cultura. Entonces ellos migran. O sea, usted los encuentra cuando Héctor Mora hablaba de Marruecos, nos enseñó a viajar, hablaba de Gulimín, Marruecos, el último sitio donde empezaba el desierto y la venta de camellos la hacía un paisa. Entonces ellos tienen una diáspora por una migración cultural y donde ellos están llevan sus tradiciones. Entonces, pues como yo le digo, hasta en San Andrés hay desfile de silleteros, hay veces, y ahora va en Queens. Entonces la Feria de las Flores, que está en la Avenida del Río, se va transportando por distintas culturas y distintas partes del mundo y nos ven allá en Queens, con la bandeja paisa, y nos ven en el mundo entero con esta Feria de las Flores que engalana con un colorido poético y maravilloso a una ciudad que se ha construido a punta de valorarse y de ser capaz de desarrollar un imaginario resiliente, pujante y poderoso que se ve tan hermosa y coloridamente representada en esta sencillo desfile, porque a pesar de lo espectacular, es una obra sencilla. Son campesinos que tejen flores en unas enormes estructuras, bajan de la montaña, atraviesan el río y le muestran al mundo la razón de ellos para vivir en torno a la belleza de las flores y a la maravilla fantástica e increíble de este desfile de silleteros que cada año engalana con todo el cariño del mundo las calles de Medellín. Entonces, desde los silleteros de Santa Elena, desde la madrugada de las 3 de la mañana, desde las familias 6 meses antes construyendo todas estas maravillosas silletas para bajar a engalanar la ciudad, desde la resiliencia, desde la poesía, desde el colorido, desde la belleza de una ciudad que se mira a sí misma con la esperanza de todas las tradiciones y las modernidades que la componen y los contrastes que están en ella, y el significado pictórico, plástico, real, poético y amoroso que significa la Feria de las Flores en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo.
Sembrada entre las montañas, cuna de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró.
Y buscándose a sí misma se encontró con tu imagen bella villa, linda flor.
Y la belleza fue paisa y se llamó Medellín. Palabra de Dios que se cumplió en el Valle de Aburrá.
Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega. Dirección y narración de Ana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán. En la edición y musicalización, Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. Y contamos en el equipo ahora con Daniel Schratz, que está con nosotros acompañándonos de aquí en adelante en ferias y fiestas y que lo introducimos en nuestro relato con mucha alegría. Para este capítulo contamos con el apoyo, con el relato y con la ayuda de Luis Acosta, gestor de la Feria de las Flores en Queens, Hernán Soto y Laura Tebortúa, silleteros de Santa Elena. Con toda su alegría y su honor, muchas gracias por todas sus historias para esta feria.